Sintoniza Onda Cero en Cantabria, Santander 91.9, Torrelavega 93.7, Castro Urdiales 100.8, Laredo 101.7 y Reynosa 90.1.
La brújula de Cantabria, María Gómez, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El diario de la pandemia nos deja 44 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Otro día sin sobresaltos. Cantabria va bien. Saben que hay muchos lugares, hay municipios de España confinados, pero lo que nos puede afectar de forma importante, digamos, que es Madrid. Cuando entren en vigor las restricciones, solo se podrá entrar en la capital de España si está debidamente acreditado y por razones de necesidad, ya lo sabe. Que lo de pasar un fin de semana en la capital de España va a tener que posponerlo. Estamos arrancando el mes de octubre, hoy se celebra el Día del Mayor, con reivindicaciones en la calle, en Santander también, para proteger las pensiones, las de ahora y las del futuro. Y han vuelto a salir ellos, los mayores, aunque nos la juguemos todos, y más los jóvenes. Sin incertidumbre, por otra parte, ya en el ocio nocturno, este mismo fin de semana, podrán abrir durante el día y hasta la una de la madrugada, como el resto de la hostelería. Será tema de análisis en nuestra tertulia de ciudadanos hoy, después de la información con Jesús Verduga, con Quique Cuadros y con Marisa Maliaño Toca. Son las 7 de la tarde, 9 minutos, llega la borrasca Alex, con agua y viento. La previsión para mañana con María Salgado desde la Agencia de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana viernes en Cantabria tendremos cielos muy nubosos o cubiertos que dejarán lluvias y chubascos persistentes que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta. Unas precipitaciones que tenderán a remitir en el extremo sur. La cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros y bajará a lo largo de la jornada hasta los 1.200 o 1.500. Las temperaturas diurnas descenderán. Las máximas serán de 20 grados en Castro Urdiales, 19 en Santander, 18 en Camargo, 17 en Potes, Laredo, Azas de Cesto y Torrelavega, 16 en los Corrales de Buelna y 12 en Reynosa. Soplará viento de componente oeste que dejará intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y en zonas altas.
Empezamos con los datos de la pandemia. En las últimas horas se han registrado 44 nuevos contagios, hay 53 personas hospitalizadas, 10 están en la UCI. En estos momentos hay 1.886 casos activos. Entre el personal sanitario se mantienen los 22. En cuanto a los colegios, hoy se ha clausurado un aula en un colegio de Muriedas. Y aprobada la reforma exprés de la ley de espectáculos que va a permitir ya este fin de semana abrir al ocio nocturno hasta la una de la madrugada y con el horario del resto de la hostelería. La consejera de Presidencia, Paula Fernández, no duda, asume que esta medida es un parche, un apaño legal al que no se ha llegado con facilidad después de explorar vías como la doble licencia a estos establecimientos que han otorgado algunos ayuntamientos.
La solución que hoy nos trae aquí, y coincido con el propio sector, es un parche dentro de unas circunstancias globales. Esta cuestión es muy debatida, ha llevado muchas horas de estudio y trabajo y vienen dadas tras explorar y agotar otras vías de solución y que son públicas, como es esa concesión de doble licencia por parte de los ayuntamientos.
La Consejería de Sanidad firmará este mes el convenio que va a permitir atender a vecinos del norte de Castilla-León en el Hospital Tres Mares de Reynosa. Se estima que la atención vaya a beneficiar a 12.000 personas. La comunidad vecina abonará la tarifa pública del Servicio Cántabro de Salud por cada prestación. Lo ha detallado el vicepresidente Pablo Zuloaga.
El Hospital Tres Mares de Reynosa pasará a hacerse cargo de 12.000 cartillas sanitarias del norte de Castilla y León a cambio de una prestación económica, algo que sin duda significa un relanzamiento del Hospital Tres Mares y una optimización de los recursos públicos de nuestra comunidad autónoma.
También se ha aprobado en el Consejo de Gobierno la norma que regula las ayudas a la natalidad. Se amplían los supuestos que determinan el importe de la subvención por segundo hijo y se mejoran los procesos de solicitud para que sea más sencilla la tramitación.
la cuantía de la subvención por el nacimiento del segundo hijo sea de 1.500 euros tanto en el supuesto de familias numerosas como en el supuesto de familias monoparentales. Por otra parte, se incluyen varios cambios en cuanto a la tramitación electrónica con el objetivo de facilitar y agilizar todos los pasos del procedimiento.
Por cierto, que el gobierno cántabro se va a personar como acusación popular en la causa por la muerte por violencia de género de Nancy Paola Reyes, la joven de origen guatemalteco y residente en Ciudad Real, cuyos restos aparecieron a principios de mes en unas bolsas de basura en Santander. En página política, hoy hablamos de los presupuestos generales del Estado, que el gobierno central ha empezado a negociar con los distintos grupos, y hoy lo ha hecho con el grupo mixto al que pertenece José María Mazo. El regionalista le ha trasladado a la vicepresidenta Carmen Calvo que habrá apoyo a las cuentas si se incluyen los compromisos adquiridos con Cantabria.
Vamos a ser exigentes con los compromisos de Cantabria por las dos razones que hemos dicho. Primero, porque nosotros estamos para defender los intereses de Cantabria y, en segundo lugar, porque son totalmente compatibles con el interés general y son totalmente compatibles con los fondos que van a venir de Europa y que en estos momentos son lo que va a definir con más claridad dónde van los gastos de estos importes.
Bueno, pues se reitera José María Mazón desde el Congreso que se dará un sí a los presupuestos generales del Estado si se cumplen los compromisos con Cantabria. Y en el Partido Popular dicen que no vale cualquier presupuesto ni a cualquier precio y ponen el foco en la deuda pendiente de pagar en Valdecilla, Alicia Real.
El PP cree que los cántabros tienen motivos para estar preocupados con las nuevas cuentas públicas del Estado. Su presidenta María José Sáenz de Buruaga explica que a los populares no les vale cualquier presupuesto ni a cualquier precio y que Valdecilla debe ser irrenunciable.
Si no es con los 66 millones que a esta fecha se nos deben, al menos con los 44 millones que ha exigido Miguel Ángel Revilla, no con los 22, como dice el diputado Casares, que últimamente parece haberse convertido en un hombre anuncio del gobierno.
Buruaga pide al PRC que diga alto y claro si las líneas rojas de la investidura se han convertido ahora en un semáforo en verde para el gobierno de Pedro Sánchez.
7:15 de la tarde, Sidenor empezará a aplicar de forma inmediata un ERTE a sus más de 1.500 trabajadores y lo va a hacer de acuerdo a la última oferta hecha a los sindicatos, con un complemento del 80% durante la vigencia del mismo, 100% de las vacaciones y la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Y los jubilados cántabros han salido a la calle en este Día del Mayor para reivindicar pensiones dignas y los derechos de los mayores. Concentraciones convocadas por UGT y Comisiones Obreras aquí en la capital.
Estamos luchando, como siempre, por nuestras reivindicaciones, que es sobre todo la dignidad.
Queremos que se garantice el IPC y que se tengan más ingresos en el sistema y que se abra y se acabe con ese miedo.
Un 25% de la población cántabra tiene más de 65 años. La mayoría vive en su casa. Y a ellos se dirige el nuevo curso de UNATE que pretende alcanzar a 3.500 personas.
Curso que se llevará a cabo en 15 sedes, tres de ellas son nuevas, Bezana, Camargo y Suances, y que tendrá cerca de 900 alumnos solo en Santander, donde se llevarán a cabo 91 actividades. La pandemia les ha obligado a reducir un 50% el número de matriculados y a adaptar sus aulas con nuevos protocolos. La UNATE se enfrenta al momento más importante de su historia porque sus alumnos les necesitan más que nunca para mejorar su día a día, como explica su coordinador Paco Gómez Nadal.
El foco casi único de UNATE era la formación. Ante la situación de las personas mayores estamos ampliando soledad, brecha digital y gestión de información. Son temas fundamentales para que nuestros mayores no se queden aislados.
La estimulación cognitiva, los paseos saludables dentro de Santander con componente cultural y la formación relacionada con las humanidades como la antropología tendrán importancia en el nuevo curso de esta universidad permanente.
Y la Universidad Cántabra lanza una nueva convocatoria. La Universidad de Cantabria lanza esta nueva convocatoria extraordinaria para el préstamo de medios para el seguimiento de la docencia y la evaluación online de sus estudiantes. Las solicitudes para esta iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes, que dirige Consuelo Arranz, se puede presentar hasta el viernes de la próxima semana a través de la web de la universidad. Los beneficiarios recibirán préstamos tanto de uso de material, ordenadores portátiles o webcams, como de puntos de acceso móvil a Internet hasta la finalización del periodo de exámenes correspondiente a la convocatoria extraordinaria del primer cuatrimestre del curso.
La docencia intentará buscar en la medida de lo posible la presencialidad, pero puesto que esta no siempre va a estar totalmente garantizada, los estudiantes van a tener que seguir las clases y evaluarse a distancia desde sus casas, pues pretendemos que los estudiantes que carezcan de recursos o no tengan los medios necesarios puedan disponer de ellos.
Volvemos con el vicepresidente. Pablo Zuluaga cree que la medida del gobierno de suspender, el gobierno de España, de suspender la aplicación de las reglas fiscales puede afectar de manera positiva el presupuesto regional para el próximo año. Un balón de oxígeno para las comunidades autónomas y también para los ayuntamientos. Un buen punto de partida para el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este lunes.
Supondrá un balón de oxígeno para las economías de las comunidades autónomas y, por supuesto, de los ayuntamientos. Sin duda es un punto de partida favorable, más allá de que en el transcurso del Consejo de Política Fiscal y Financiera se conocerán los detalles en los cuales afecte este anuncio de manera positiva a las cuentas del Gobierno de Cantabria para el presupuesto del año 2021.
En el Ayuntamiento de Santander, su concejal de Hacienda, Víctor González Huergo, cree que la suspensión de las reglas fiscales lo valora, pero dice que no es suficiente. Cosa muy distinta opinan en el Grupo Municipal Socialista. El portavoz, Daniel Fernández, cree que el levantamiento de la regla de gasto es un salvavidas para Santander.
Santander es la capital de provincia que más se va a beneficiar de la medida, porque con 81 millones de euros es, proporcionalmente, la que más dinero tiene bloqueado en la cuenta de remanentes. Remanentes bloqueados desde la ley Montoro del Partido Popular y remanentes que son consecuencia de la nefasta gestión del Partido Popular en Santander todos estos años.
En Torlavega, el ayuntamiento va a convocar subvenciones para fomentar el traslado de actividades comerciales, profesionales y empresariales a locales ubicados en las plantas bajas de los edificios y también para la rehabilitación y acondicionamiento de los mismos durante este año 2020. El objetivo es conseguir un mejor aspecto exterior e interior de los locales y el desarrollo de actividades comerciales y empresariales en los mismos. Está dotada esta partida con 130.000 euros. Y en Laredo, el mercadillo semanal reanuda su actividad este domingo 4 de octubre, tras la pausa que se realizó como medida preventiva por el COVID, aunque por ahora solo van a funcionar los puestos dedicados a la venta de alimentos. Y el pianista Alejandro Pelayo de Marlango abre este sábado la primera edición del ciclo Entre Luces de Puente Viesgo, por el que también pasarán a lo largo del mes Kiko Veneno, Soledad Vélez o Mercedes Ferrer. 7:20, vamos ya con el deporte. Como siempre a estas horas, quien nos lo cuenta es Fran Díez. Buenas tardes.
Buenas tardes, ni el central ni el delantero. El Racing ha fichado hoy al mediocentro ganés Isaac Nana. Destaca sobre todo por su físico, mide 1,86 y tiene mucha experiencia en Segunda B. Su último equipo fue el Cornellá, con el que disputó la fase de ascenso a Segunda A la temporada pasada. En la categoría de bronce es un futbolista determinante, aunque de carácter defensivo. Precisamente hoy, Íñigo Sainz Maza, un canterano que juega en ese mismo puesto, hablaba sobre contrataciones.
No, la verdad que nosotros no estamos para el tema de fichajes, ahora mismo estamos pendientes solo de entrenar bien, de esforzarnos al máximo, y sí que es verdad que esperemos que algún fichaje llegue, porque creo que sí que van a venir, pero bueno, nosotros estamos centrados en entrenar y la verdad que no estamos pendientes de posibles fichajes.
Y el delantero que podría incorporar el Racing es Cédric Omoigui, ex del Mallorca o del Fuenlabrada, que estaba jugando en la primera división belga. Hace 3 días parecía que ya estaba contratado por el Recreativo de Huelva, pero en las últimas horas ha cambiado todo y podría recalar en Santander. Tiene 25 años y ha demostrado en Segunda B ser un gran goleador. Hoy el equipo iba a entrenar por la tarde, pero finalmente Javier Rozada decidió hacer todo el trabajo por la mañana y dar descanso a sus futbolistas. Está haciendo una pretemporada muy, muy larga. Este sábado en los campos de Sport El Sardinero a las 7 de la tarde el Racing jugará su penúltimo encuentro amistoso ante el Alavés B.
¿Estás harto de escuchar cómo tu vecino pone la lavadora por la noche y su centrifugado no te deja dormir? Háblale de esta. Lavadora AEG A++ con autodosificación y función vapor por solo 569 euros. Y de regalo, un centro de planchado. Acomódate en tu hogar. Fenor Electrodomésticos. Ahorra en el comercio local.
Central Lechera Asturiana, en colaboración con Ternera Asturiana IGP y Onda Cero, busca el mejor cachopo casero de España. Entra en auténticocachopoasturiano.es para participar en el campeonato. Solo tienes que cocinar un auténtico cachopo asturiano preparado con queso de Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana IGP. Sube un vídeo de tu elaboración y llega hasta la final. final, el ganador tendrá un premio de 3.000 euros. ¡Anímate a participar!
Soy Julián, el carnicero. A mí me está proyectando mi casa la arquitecta.
Soy Sofía, arquitecta y fiel cliente de la agencia de viajes.
Soy Jaime, y mucho de lo que sé sobre viajes se lo debo a la librería de Marta.
Soy Marta, dueña de la librería, y visto así de estilosa...
Los conoces a todos, y ellos a ti. Somos vecinos y dependemos los unos de los otros. Tenemos mucho en común.
Compra local, tu beneficio, beneficio de todos.
Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Gobierno de Cantabria.
¿Quieres ser de Igualatorio Cantabria? Ahora tu seguro de salud te costará menos. Contrata nuestros productos Plus y te beneficiarás de un 15% de descuento en las pólizas oro y plata de nueva producción. Igualatorio Cantabria, hoy más que nunca a tu alcance. Llama ahora al 942-229600 o entra en igualatoriocantabria.es.
Benefíciate de las ayudas para pequeñas y medianas empresas frente al COVID-19. Hasta 1.200 euros por la compra de EPIs, trabajos de desinfección, instalación de sistemas de ventilación o adaptación de puestos de trabajo. Puedes tramitar tu solicitud hasta el 9 de octubre. Infórmate en www.icas.es. Es una iniciativa de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria.
La brújula de Cantabria. Onda Cero.
Siete de la tarde, 24 minutos, es jueves, tarde de tertulia en la brújula de Cantabria, y una vez al mes charlamos con ciudadanos que pulsan la calle y la vida desde sus distintas profesiones, con una pandemia encima que nos ha dado vuelta a todo, y sobre ella hablamos y además pulsamos, sí, insisto, monitorizamos a través de ellos, que están en la calle constantemente, ya digo, cada uno con un perfil distinto, cómo vamos sobreviviendo a todo esto. Hoy nos acompañan Quique Cuadros, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Esperanza. Hola, Quique, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, te voy a matizar.
No, el cargo, venga, va.
Soy vocal de la Junta de la Asociación de Comerciantes.
Sí.
Y ya es bastante.
Ya veía yo que te había puesto yo como muy, sí, muy arriba.
Alto, un muy cargo
arriba,
muy alto,
¿no?
Muy alto.
Y también nos acompaña Jesús Verduga, como saben, empresario. ¿Qué tal montañesa de desinfección que me dicen que es un no parar?
Pues sí, la verdad es que no nos vamos a quejar. Nosotros tenemos la gran suerte de haber caído en el otro lado del río.
Sí. Oye, bueno, después me explicas eso del otro lado del río, que quiere decir que de la casuística que trae una pandemia, tú no dejas de trabajar, ¿no?
No, nosotros la verdad es que no.
Estás a ese lado del río. A ver, que tenemos un estreno en esta tertulia, pero no en estos micrófonos. Es Marisa Maliaño Toca, médica, especialista en microbiología, con la que hablamos allá por el mes de febrero, creo, que fue justo cuando la OMS decretaba la pandemia. Sí, pero estaba reducido el foco en aquel entonces a Wuhan. Y nos puso al cabo de la calle de lo que suponía el virus, el SARS, que le llamábamos el SARS, que todavía en ese momento, en estos tiempos de globalización nos decía ella que cuidadito con algo que pasa en China, y anda que ha pasado. Marisa Maliaño, Marisa, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, nada, por teléfono, porque mantenemos también de forma estricta todas las normas de seguridad. Para ser la primera vez la tenemos ahí castigada por teléfono, ¿eh? Bueno, por cierto, Marisa, de todo lo que ha ocurrido desde entonces, de todo lo que está pasando, ¿qué es lo que más te ha sorprendido para bien y para mal? ¿Qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal?
Bueno, María, eso es una pregunta trampa.
Sí.
Verás, daría para un telediario. Creo que lo que más me ha sorprendido negativamente o me ha dejado un poco atónita ha sido que la pandemia se afronte desde la política y no desde los servicios especializados, que son el CECI, los epidemiólogos y los profesionales de la salud. Eso sí que me ha dejado bastante atónita, y yo creo que sigo atónita, o sea, sigo viendo cosas que no, a las que sigo sin dar crédito, o acabo diciendo que, bueno, pues, que la humanidad somos así y nos tenemos que procesar para tragarnos, ¿sabes? Creo que se ha hecho poco de información contando con los sanitarios y mucho de política, que no venía al caso en este momento tan tremendo. Creo que mucha gente todavía no ha reaccionado a lo que está pasando y a lo que viene. Creo que todavía está mucha gente en shock, y eso yo creo que incluye también a quienes nos dicen representar, ¿no?
Bueno, vosotros, ¿cómo lleváis? Como esta pregunta trampa ya se la había hecho a ellos, Marisa. Jesús, Quique, ¿cómo lleváis las restricciones y qué le pedís ahora mismo, teniendo en cuenta tal y como está la cosa en Cantabria?
Bueno, yo lo acabamos de comentar ahora mismo nosotros, ¿no? Creo que lo que más se pide es responsabilidad a los ciudadanos. O sea, es que estamos todo el día echándoles a los políticos culpa de muchas cosas, y que de hecho seguro que la tienen en muchas, pero los principales culpables somos nosotros mismos, y ese así nos están diciendo los especialistas y la medicina, que todos los médicos, que tenemos que protegernos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y no lo hacemos. Nosotros somos los que estamos creando esta situación tan anómala. Si a mí me dicen que no, que procure evitar los interiores, pues procuro evitar los interiores. Ah, si me paso el día de fiesta y baile en los interiores, pues acabaré con un coronavirus. Eso está clarísimo, vamos.
Eso está clarísimo.
Oye, Kike, sí, Marisa. No,
que digo que efectivamente yo lamento no poder estar saludando y mirando a las personas que están ahí, pero bueno, la situación manda. Hay una cuestión que me parece interesante del tema de la ciudadanía. Pero sí me gustaría a mí, si me dais la oportunidad, subrayar que tengo la impresión, como profesional además y como ciudadana, de que no se ha hecho pedagogía de información.
Sí.
La ciudadanía quizá hay que explicarla, hay que hacer divulgación y saberla hacer para que realmente la ciudadanía pueda tomar las decisiones correctas. Y yo ahí creo que la gente globalmente sí que ha hecho, ha intentado hacer, pero ha sido tal la cantidad de contradicciones, informaciones en tiempo súper rápido que eran contrarias a las anteriores, y yo creo que está más, vuelvo a lo del shock, ¿no? Es la ciudadanía la que todavía no sabe muy bien cómo afrontar esto, exactamente lo que significa y cómo protegerse, aunque todos sabemos lo de la distancia de seguridad, lo de la mascarilla y lo del lavado de manos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, creo que, no sé si lo habéis comentado porque no he podido escuchar parte del programa, se abren los lugares de ocio nocturno. Y a mí me cabe la pregunta de si realmente es una medida que va a ayudar a contener la infección, la pandemia. Porque se abren realmente cuando todos sabemos qué hacer, o tenemos primero que hacer pedagogía, información, y después ya abrir lo que corresponda.
Bueno, el ocio nocturno no se abre concretamente. Lo que se ha hecho es cambiar una normativa regional que permita abrir a los locales que tienen categoría de ocio nocturno para convertirlos en bares y que puedan operar en el mismo horario de la restauración. Que claro...
Si no estoy mal informado, es hasta la una de la madrugada. ¿No?
Hasta la una de la madrugada, pero lo mismo que estar comiendo o cenando en un restaurante, ¿no? A las 12 de la noche.
Sí. A mí no me parece, a mí no me parece ni bien ni mal que abran los locales, los que sean, y el comercio que corresponda. Lo que me pregunto es si la ciudadanía es consciente y conocedora de los riesgos que asumen dependiendo de qué cosas haga y a qué hora.
Esa es otra.
Y en una enfermedad que además no te contagias y puedes pasarlo mal tú, o incluso ponerte al borde de la muerte o morirte, sino que si te contagias a tu entorno seguro, donde es probable que haya alguien que lo pase muy mal en el hospital o que fallezca. Porque claro, miramos fallecidos y decimos, a lo mejor no son tantos, pero las personas que han estado en el hospital, a mí me gustaría también que se las entrevistara. ¿Cómo lo pasan y qué secuelas les quedan?
Mira,
yo creo que todavía no nos da respeto.
Marisa, porque era un tema que íbamos a abordar, lo he dicho, en el Parlamento de Cantabria hoy se aprobaba, y por unanimidad, por acuerdo, se había consensuado ese cambio de la ley de espectáculos que permite abrir los bares de copas, como el resto de la hostelería. Por unanimidad, una decisión que, por cierto, según los empresarios del sector, solo le va a ser rentable y va a ser posible al 10%. Bueno, vamos a saludar a Bárbara Gutiérrez, ella es la directora general de hostelería, del gremio de hostelería. Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué opinas? ¿Ya se ha aprobado? ¿Qué solución nos da el sector?
Vale, sí, se ha aprobado hoy por unanimidad en el Parlamento. Y bueno, pues a ver, te digo, estamos contentos, pero realmente es un parche. Es un parche porque, bueno, pues únicamente se van a poder acoger a esta medida un 10% del sector.
Ya, bueno, era lo que pedís, habéis insistido, por cierto, en que no era necesario reducir el horario, porque esto habéis hecho mucha presión, decir que cerrar el ocio nocturno, bueno, pues si se cumplían las medidas de seguridad, porque estabais vigilantes, ¿no?, para que así fuera. ¿Seguís pensando, insistiendo en lo mismo?
Sí, sí, exactamente. Nosotros, vamos, está comprobado que no ha surgido ningún brote en el ocio nocturno, en ninguna discoteca, ni en ningún bar de copas, ni en absolutamente ningún sitio. Entonces, lo que sí que pedimos, y llevamos reivindicando todo el verano, es que se pueda trabajar en el horario de tu licencia. Siempre, siempre, siempre con seguridad, por supuestísimo, porque lo primero es la salud, esto está claro, y que se controle. Y el que no cumpla, que se le sancione, se le cierre o haga lo que se considere oportuno. Pero no se puede estigmatizar al sector porque no somos los culpables. Están prohibiendo lo controlado.
De todas las maneras, bueno, era una petición que se ha hecho no solamente aquí en Cantabria, sino en los diferentes gremios del ocio nocturno en el resto de España. Pero hay una normativa clara, aprobada, además con el consenso de todas las comunidades, para que el ocio nocturno se cerrara. Quiero decir que no solamente era aquí en Cantabria. Pero claro, nos preguntamos, Bárbara, es que el ocio nocturno por definición es desinhibido y un claro riesgo de contagios, que es lo que siempre se os ha trasladado, ¿no?
Sí, sí, a ver, está claro que es un sitio donde se pueden producir contagios cuando no se están cumpliendo las normas, porque si estás en un sitio donde están controlados los aforos, tienes gel hidroalcohólico, se están manteniendo las distancias, las mascarillas, yo entiendo que es como en cualquier otro sitio, por eso insistimos en que es muy importante cumplir las medidas y el sector ha dado la cara y ha cumplido las medidas.
Antes de dar paso a mis compañeros, por si te quieren hacer alguna pregunta. A ver, ¿creéis que es bueno para la imagen del sector esta reclamación?
Pues no te entiendo muy bien la pregunta, ¿cómo para la imagen del sector?
Bueno, te decía que ese ocio nocturno, que por definición es desinhibido y que en un momento dado no se os entiende a la hora de que reclamáis que el horario nocturno que siga igual cuando en un principio puede ser un foco de contagios, ¿no? Incluso, bueno, pues se dice que el sector, que lo va a pasar muy mal, porque el ocio nocturno lo va a pasar muy mal, dice, bueno, pues estaría bien, ¿no?, que hicieran toda la presión para solucionar un asunto como pueden ser vía ayudas, ¿no? Pero que abrir el ocio nocturno, pues la gente está preocupada. Pues porque chavales de 20 o 25 años, que en un momento dado a las 3 de la mañana, lo de guardar las medidas de seguridad se puede complicar. Y no estamos hablando solamente dentro del local, estamos hablando fuera del local.
Sí, efectivamente. Bueno, yo no sé si tenemos claro que las pistas de baile de las discotecas, por ejemplo, ya están condenadas, está prohibido hacer uso de ellas, entonces tienen que estar con mesas, con las distancias, insisto. Entonces es como si fuese cualquier tipo de bar, o sea, no quiero que la gente se quede con la imagen de una discoteca de gente apelotonada bailando, porque eso no es así, desde que empezó la nueva normalidad no ha sido así. Y es lo que nosotros venimos reclamando. Y sí que lo que creemos es que el ocio nocturno se puede controlar por parte del personal de discotecas, de bares y de pubs, y la gente que se queda en la calle haciendo botellones, que sabemos que está pasando, tanto en la calle como en casas privadas, y que es muy difícil de controlar, yo lo entiendo, pero ahí se están produciendo los contagios. Entonces, nuestra visión es que se está prohibiendo el ocio controlado y no se está haciendo tanto hincapié en prohibir lo incontrolado.
Bueno, Jesús, ¿algo que decir al respecto?
No, yo la entiendo perfectamente, pero lógicamente es lo que hablamos, por las noches a las horas intempestivas. Y no la gente de mi edad, sino los más jóvenes, ¿no? Porque, bueno, porque todos hemos sido jóvenes y todos... Pues cuando eres joven, las cosas como que te preocupan un poquito menos, ¿no? Se te desinhibes y efectivamente es que el problema es que ellos luego son transmisores. Entonces, ahí es donde está el problema, me parece a mí.
Bárbara, por cierto, decís que más o menos al 10%, ¿no?, se lo va a beneficiar esta medida, ya.
Sí, porque, bueno, hombre, se van a poder reinventar hay muchos ejemplos que todos tenemos en la cabeza que se funciona en horario diurno. Entonces, esta gente obviamente va a poder funcionar, pero va a haber muchos que ni siquiera van a poder llegar a abrir porque su clientela no es este tipo de clientela, pero bueno, estamos contentos y nos parece un logro que se haya conseguido esto, a ver que se publique y bueno, pues...
Ya, otra cosa será... Claro, otra cosa será un plan de resistencia concreto para un sector que produce un PIB extraordinario.
Es que yo creo que lo que hace falta son muchas ayudas a este sector.
Sí, exacto. Eso es muy importante. Es el, vamos, un paso que hay que dar y que no se puede quedar la gente en la cuneta, no puede ser.
Bueno, pues Bárbara Gutiérrez, directora general de la Asociación de Hostelería de Cantabria. Como siempre, muchísimas gracias, porque aquí está siempre que la llamamos. Un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Buenas tardes. Quique, ¿qué decimos?
Pues Ana, estoy totalmente de acuerdo.
Tú tienes que pelear mucho ahí en el mercado de la
Sí, continuamente,
también, ¿no?
Pero me imagino que como todo el mundo trabajador, estoy totalmente de acuerdo con Marisa, ¿no? La médico que está al otro lado del teléfono, que es una pena que sea todo político. Sí. La pena es que no cuentan directamente o no hacen caso a los especialistas, que son los que realmente saben, evidentemente. Y todo se está politizando de una manera, a mi juicio, lamentable. Y también estoy de acuerdo con mi compañero que todo es sentido común, nada más,
sí,
que aplicar sentido común a la vida.
Claro, yo voy a hacer un poquito de abogado al diablo. Es que no solo se puede ver desde un punto de vista sanitario única y exclusivamente, sino que esto es una pandemia sanitaria fundamentalmente, pero económica también. Entonces hay que afrontarlo. Yo también soy partidario de que aquí tenía que haber un gabinete de especialistas en medicina, vamos, fundamentales, o sea, no solo el señor Simón, sino muchos más.
Mira, eso se lo voy a preguntar a Marisa, porque cuando yo la citaba esta mañana me advertía esto, ¿no? Marisa, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, estoy escuchando, sí, atentamente.
Bien, ¿tú abogabas? Tú abogabas precisamente porque se necesitan que salgan a la palestra todos los días delante de un micrófono. Científicos y con una capacidad didáctica extraordinaria, claro, para que todo nos quede muy claro, ¿no, Marisa?
Sí, nos hacen falta divulgadores. Mira, es como lo que pasó en Atapuerca. Si Atapuerca no hubiera tenido el maravilloso divulgador que ha tenido, no existiría en la memoria de nadie, mucho menos en la boca de todas las personas que están en este país y fuera. Y ha sido por la divulgación. Aquí hace falta gente que dé divulgación y de divulgación veraz. Es decir, estamos en una pandemia, una situación absolutamente increíble, que nos deja en estado, lo digo otra vez, de shock, y que hace falta que la población entienda cuál es el papel que debe hacer. Además, yo creo que la población está deseando participar, colaborar e intentar acabar con esto. Con el compañero que dice el tema de la economía, por supuesto, es que todavía estamos viendo la punta del iceberg de lo que viene detrás, pero la economía sin la salud no existe. Por lo tanto, hay que intentar acabar con este virus de la manera más rápida y menos dolorosa posible. Y yo creo que eso se hace concienciando e informando, y por lo tanto, actuando. Y entonces el ocio nocturno no sería un problema importante. Pero claro, si hasta ahora hemos visto que en cuanto hemos dejado que la población entienda que puede relacionarse como antes, pues lo que hemos tenido es un segundo brote que ha sido, está siendo tremendo. Los hospitales están con gente que está pasándolo muy mal. Los sanitarios están agotados. No hay médicos, no se está no se está invirtiendo en salud, en primaria. Llevábamos años desmantelando la sanidad pública y nos encontramos ahora con esto. Y en realidad no estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de que hay que abrir esto o lo otro, o la economía por aquí o la economía por allá. Es que sin la salud, sin invertir en salud, la economía tampoco va a sobrevivir. Entonces, hay que cambiar costumbres y hábitos de relacionarnos. Eso es complicado y por tanto requiere de divulgación lúcida y clara. Yo creo que en este momento no la estamos teniendo.
Bueno. Te preguntaba yo, Quique, si yo creo que vamos interiorizando, ¿no? Los clientes, los usuarios que van al mercado de la esperanza, ¿a que no tiene nada que ver cuando iban hace 5 o 4 meses?
No, para nada.
¿Con la actitud que muestran ahora?
No, no. Primeramente porque tenemos control de acceso y la gente viene muy concienciada. Sí que es verdad que de vez en cuando hay que dar un toque al típico que viene sin mascarilla, que la lleva por debajo de la barbilla, pero bueno, son los menos, ¿no? Y con respecto a esto que decía la médico, un colega suyo conocido mío el otro día decía que venido al chiste este de susto o muerte, hemos elegido muerte. Porque como lo decíamos antes, que lo primero es la salud, yo me he dado cuenta desde la pandemia, desde que estamos confinados, que lo primero es la economía.
Claro.
Tristemente.
Sí, sí.
O sea, tristemente, ha habido unas presiones horribles por empezar a trabajar, por mover la economía, que es cierto que es muy... es notable que necesitamos economía para vivir, pero estoy de acuerdo con la doctora, si no tenemos salud la economía no vale para nada.
Ya.
Y hemos elegido muerte, hemos elegido economía.
Bueno, por fin.
Más.
Sí, pero perdón, economía, desgraciadamente, hemos elegido economía de la peor manera. Porque
de la peor manera.
Pues, ¿por qué haber renunciado a una economía que lo que pasa es que había que haber sido tener claro que esto no era un momento, ni eran dos meses, ni eran tres, que vienen tiempos todavía complicados y hay que reactivar esa economía, pero en paralelo con la salud y enseñando a cómo poder reutilizar la economía y reciclarla?
Totalmente de acuerdo.
Yo no sé si te acordarás, María, que hace como, cuando empezó esto, hace como 5 meses o 6 meses, yo comentaba que pensaba, a mi modesto de entender, que lo que había que hacer más que denunciar y sancionar era informar.
Informar. Y
que yo hablaba de que era interesantísimo ver por la calle unos batallones de gente con un uniforme específico, pues como las azafatas de tierra o algo parecido, que lo que tenían que hacer era acercarse a la gente joven cuando veían que había agrupaciones, había... pero no para poner una multa, sino para decirles, mirar, esto es esto, 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 sino que mucha información. Había que haberse gastado mucho dinero en información.
No, fíjate tú lo que te tocó, que sí, cuando sí. se empezó a desinfectar, bueno, pues aquí estaba Jesús Verduga diciendo, ¿pero qué hacéis con esto del ozono?
Sí,
o sea,
sí.
todo el mundo quería saber rápidamente de las cosas, actuaba
y sigue
sin tener información suficiente.
Ayer me preguntaban a mí, oye, ¿cuántos nos podemos reunir mañana a comer? ¿10 o 6? O sea, quiero decir que hay tal lío de información que la gente no sabe si aquí son 10 o allí son 6. Es que no acabo de entender muy bien por qué allí son 6 y aquí son 10. Es una cosa que... Pero quiero decir que a la gente lo que nos tienen que es que informar. O sea, el ignorante, llamémonos así, ignorantes en el tema, lo que nos tienen que hacer es informar. Los médicos hacen lo que pueden. Están todo el día diciendo lo mismo. Si es que no hay más que oírles a unos y a otros y nos dicen siempre todo lo mismo.
Pero... Los médicos están que no pueden decir nada.
Claro.
Es el gran problema, que aquí los grandes silenciados por las circunstancias y por la situación y por cómo se está llevando son mis colegas.
Sí,
no
sí,
pueden
sí.
decir nada porque están que no dan para más.
Sí, sí.
No puedes mantener una incidencia tan alta, una presencia tan alta de pacientes graves y ahora las secuelas, cuando además tienes que tratar a los que ya tenías y hemos asistido a un... recorte sanitario donde hay menos médicos de los que tenía que haber sin pandemia.
Claro.
No se han sumado más y los compañeros están y las compañeras que no les da la vida, no pueden hablar. De hecho, no se les oye porque no se les puede oír. Sí. No dan para más.
Bueno, y vamos a hablar también, fíjate, del comercio, porque el coronavirus yo creo que va a cambiar nuestra forma de consumir, ¿o no?
Tal vez. Ya lo está haciendo.
Bueno, a ver, miraremos más hacia lo local. ¿A largo plazo? ¿Todavía es pronto para saberlo?
Bueno, María, ¿me permites? Hay una frase que a mí me encanta, que es consume local, piensa global.
Sí, sí, claro.
Que ahora es el gran momento de esta frase.
A ver, Quique, ¿tú cómo ves? También hay que decir un dato importante, es que, a ver, todavía faltan 6 o 7 meses y yo creo que todos los ayuntamientos, más o menos con cierta población, ayuntamientos pequeños, pueblos, están registrando pues nuevos residentes, gente de grandes capitales, ¿vale?, que se están empadronando, esto se ha sabido muy bien por los niños, sobre todo, sí. que hay más matrículas en los colegios. Quique, o es ahora o es nunca. El punto de inflexión.
Sí, yo tengo la gran fortuna de trabajar en el Mercado de la Esperanza, que es...
Bueno, eso es un lujo.
Es un sitio
de recreo y de visita.
Sí, modestamente, sí. tengo esa gran fortuna de poder estar allí y sigo viendo que la cercanía sigue funcionando, el producto de cerca, de temporada.
Pero lo importante es el método, Quique, es decir,
el
facilitarles la vida, que os ha obligado, digamos, a extender todo ese servicio a domicilio.
En mi empresa particularmente ya lo hacíamos, pero a nivel global en el mercado, con lo de la pandemia empezó el servicio a domicilio, otras maneras de funcionar, que se han quedado, evidentemente, porque no hay otra forma.
Claro.
Y la gente se adapta a estos nuevos funcionamientos. Y están muy agradecidos, y nosotros más, evidentemente, claro. Nos tenemos que ir con los tiempos.
Sí, sí.
Seguimos teniendo producto de cercanía, como es evidente en un mercado, pero estamos dando un servicio a un domicilio que la gente lo pide, lo requiere.
Marisa, tú ves que va a ser que sí, ¿no?
Bueno, yo no soy adivina, yo tengo la boda, ya me gustaría.
¿Qué se oye? ¿Qué se dice?
Pero yo creo que hay una... De pronto hemos tenido unos meses todo el mundo para pararnos y pensar o repensar, ¿no? O, Y yo creo que hay un sentimiento que sí que apunta a que algo que nos quedaba muy lejos, como era la ecología, ahora deja de ser una cosa snob y nos preocupa el tema del calentamiento, el tema de que el planeta hay que cuidarlo, el tema de que lo local merece la pena explorarlo e invertir y tenerlo cerca, porque nunca sabemos lo que puede llegar a pasar. Creo que nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables, no solo por el ser humano, pero, en fin, sino también por la propia naturaleza. Y yo creo que estamos en un proceso de cambio de paradigma, ¿no?
Eso, claramente. Mira, Jesús, que no ha dejado de trabajar. Jesús no ha dejado de trabajar, con lo cual los pero tú estás en la otra parte, en el lado bueno.
En el puente, no en el otro lado de la orilla.
Eso es, que da gusto ir a ver, ¿eh? Y que me digas, oye, ¿cuáles son algunos tomates y tal? Pero Jesús, que no ha cambiado de rutinas, es decir, que ha tenido hasta bastante menos tiempo para pensar, pero sí, pues no ha tenido tiempo y tal.
Sí, sí.
A ver, ¿tú te vas a comprar los tomates a la tienduca porque te gustan esos tomates por una cuestión de compromiso hacia los comerciantes o porque te resulta más útil?
Bueno, a ver, es que yo lo hacía ya antes.
Vale, no, si es que la idea es que consumamos, pero por compromiso hacia el sector, sino por una cuestión de que nos resulte mucho más cómodo,
por supuesto,
y mejor, vamos, que puedan convivir.
Y además es que mi forma de pensar como empresario que soy es que el internet, por ejemplo, es... bueno, pues te compras una mesa de oficina de internet y no sabes lo que te va a llegar. Sí. No, que luego la devuelves, sí, bueno, sí. Una vez que ya sabes que lo desembalas, volver a embalarlo es complicadísimo. Sí. Entonces, no sé, es como impersonal, pero tú vas a donde te atienden, te explican, te dicen, te aconsejan. Yo siempre he sido partidario de la cercanía, del comercio directo, ¿no? El indirecto. Lógicamente esto es evolución, esto no va a haber quien no pare, y esa es evolución, ¿no? No hay más que ver cómo están las agencias de transporte, no dan abasto. Sí. O sea, es terrible ver cómo se está moviendo toda la... Y ahora, encima, la gente ha comprado mucho más por internet, se ha vendido, ha aumentado el comercio por internet, terrible. Pero claro, las mismas tiendas tienen que dar este servicio, pero nosotros mismos tenemos que ofrecer a nuestros clientes este producto, porque se nos han adelantado otros con una visión más amplia, quizá, ¿no? Pero yo siempre dije, digo, si yo tuviese un comercio minorista, estaría vendiendo por internet también. No queda más remedio. Sí, o sea, no pasa nada.
Claro, está claro. Sí, es una cuestión de adaptación. Sí,
que subirse al carro, no queda otra. Si no te quedas colgado. No. Lo que sí es cierto que en esta pandemia nos hemos dado cuenta que no es necesario trabajar 25 horas al día para servir un producto. Hemos trabajado en la pandemia, no te voy a decir media jornada, ¿no? Yo he trabajado más horas que cualquiera porque yo tenía que salir de mi negocio, empezar a repartir a mis clientes y es más satisfecho en la vida he estado. Pero no es necesario tener un comercio abierto 12 y 15 horas para atender al público, ¿eh? En esta pandemia, en este confinamiento, nos hemos dado cuenta que no es necesario. Lo que pasa es que somos como somos y si un comercio está abierto hasta la 1 de la madrugada, a la 1 menos 10 vamos a comprar.
Pues
¿Por qué está abierto? ¿Y por qué voy a ir a las 5 si está abierto a la 1?
Cuestión de costumbres.
Son costumbres, evidentemente, y no queda más remedio que acomodarse a ellos.
Y también de la vida de los clientes.
Sí.
La forma de vida de los clientes, que a lo mejor tampoco necesitamos trabajar
tantas horas,
¿no? Sí. Ya, eso es así. Bueno, oye, que hoy se ha celebrado el Día del Mayor, ¿eh? ¿Os acordáis de la cantidad de manifestaciones que ha habido en los últimos años? Estaba convocada por los sindicatos, en principio se sumaron, bueno, pues los jubilados de los sindicatos, pero ¿cuántas manifestaciones hemos visto aquí también en Santander donde acudían las personas mayores, ¿eh? Que tenían la jubilación ya asegurada y salían porque los que vamos detrás, oye, ¿qué va a pasar con vosotros? No lo penséis, a ver si nos acompañáis, ¿no? A ver, esta pregunta la barajábamos hoy. Cualquiera de vosotros, ¿cómo veis vuestra vejez? Esto lo mezclo con los anuncios de Escriba, del ministro Escriba.
Yo tengo 63 años y la veo lejísimos.
Lejísimos todavía. No, a ver, el planteamiento que propone para llevar al Pacto de Toledo el ministro Escriba, de cómo se puede bonificar el trabajar más allá de los 65 años. A ver, Marisa, ¿cómo es que Marisa? Claro, está recién. Jubilada, está súper joven, pero está recién jubilada. A ver, ¿cómo nos vemos dentro de 20 o 25 años con las pensiones? Marisa.
Bueno, María, es una pregunta muy interesante en este momento en el que la esperanza de vida en los tres últimos meses ha bajado 2 años. Quiero decir que cuando nos hacemos esa, nos hemos estado haciendo antes de febrero de este año o marzo la idea de lo que íbamos a hacer cuando nos jubiláramos, pues estábamos en una edad periférica. Fíjate tú el planchazo que nos hemos llevado. Igual que los jóvenes e igual que los de mediana edad. Quiero decir, todas las perspectivas de futuro se han visto quebradas por la COVID. Y la pregunta que me haces también está condicionada por la pandemia, ¿verdad? Porque probablemente tengamos que reinventarnos algo parecido a las pensiones, pero que no va a tener nada que ver, no sé. Yo me he jubilado antes de ayer, entonces estoy todavía bajo la...
Es literal, ¿eh? Lo de antes de ayer es literal. Sí,
enhorabuena.
Con 60 años, que no está nada mal, bueno, yo eso deseo a todo el mundo. Esto que decía el compañero también...
Por la voz es de joven, ¿eh?
Sí.
Tendríamos que aprender a que podemos dedicarle otro tiempo al trabajo y otro tiempo al ocio, que eso a lo mejor nos permite vivir mejor, y no, a lo mejor no con más, pero sí mejor. Como las horas de trabajo a lo mejor ya no tienen que ser 8, pueden ser 4 o 6, pero de otra manera. En fin, tenemos que repartir de otra manera, tenemos mucho trabajo por delante y para una nueva forma de visualizar el futuro, María. Yo fíjate que me voy a jubilar justo a las puertas de confinamiento, ¿qué me lo iba a decir a mí? No te puedo responder a esa pregunta ahora mismo.
No, de todas maneras, al margen de esto, yo tampoco, bueno, pues no, tal vez. Lo que está claro es que al margen de lo que pase con la política en clave de pensiones, ¿no? Lo que se decide y cómo se vaya desarrollando el Pacto de Toledo. A ver, las personas mayores han sido las más vulnerables y las grandes víctimas de esta pandemia, claro está. ¿Queremos que el modelo para pasar los últimos años de nuestra vida sea el que tenemos ahora? ¿Modelo residencias, tal y como lo conocemos ahora?
Ay, no, yo creo que esto también va a cambiar.
Pero es que...
Yo creo que vamos a ir a una especie como de pueblecitos otra vez. Yo creo que vamos a volver a la aldea, de una manera o de otra, no sé si como chales adosados o de otra forma, pero... O casitas de, o pisos con habitaciones y luego lugares comunes como pueden ser los comedores, la atención de... Yo creo que vamos a otro modelo también, que ya estaba viendo sitios de estos en Madrid, en Asturias... yo creo que cambiamos ese modelo.
Oye, pero es que mirando el lado que tiene esto, el lado economicista, ¿no estaría bueno como nuevo nicho de mercado, ¿no? De cara al futuro, esto también hay que plantearlo.
Es curioso.
¿No, Jesús?
Es curioso. Este fin de semana pasado un grupo de amigos tuvimos esta conversación.
Sí.
¿Y
hablabais de vosotros mismos?
Sí, o
mirabas más por mí que tampoco nos
sacamos. Vivo en una urbanización que somos 10 chalés y estábamos hablando de decir, bueno, ¿y si compramos uno que se vende y montamos entre todos una especie de área común y hacemos una...
Exactamente, es
y
idea,
bueno, pues digo, pues hombre, pues no sé, sería cuestión de pensarlo y porque, bueno, pues no sé, no es cuestión de vivir en una residencia. Yo, por suerte o por desgracia, como trabajo en las residencias de ancianos, pues a veces tengo que entrar allí y veo cosas que me... A ver, cuando estás asistido no queda más remedio, o sea, eres una persona que necesitas asistencia. Pero todavía cuando tienes, bueno, pues esa fuerza que es necesaria para poder ser independiente, bueno, pues se pueden hacer cosas diferentes. Yo creo que sí que estoy de acuerdo con Marisa. Yo creo que la tendencia va a estar por ahí. Crear una especie...
Fíjate, perdón, cuando tú dices necesitas estar asistido, bueno, en un ambiente como el que tú has recreado, ser asistido es estar entre los tuyos. Es decir, incluso es una asistencia mucho más humanizada, ¿no? Mucho más deseable. Y mucho más barata, yo creo que al final...
No sé. Yo también lo pienso. Económicamente podría ser bastante más barato, porque siempre...
ojo, más barato dando trabajo.
Y creando puestos de trabajo, por supuesto. Además, el sector sanitario. O sea, que es que es una cosa interesante que yo creo que puede que sea el futuro.
Además, es que esto implica muchísimas profesiones. Implica arquitectos, hay que diseñen. Implica los sanitarios. Implica modelos urbanísticos, ¿no? Implica a Quique para que ponga ahí el puesto de pescado.
Servicios de limpieza, servicios de alimentación, mantenimiento, todo.
Nutricionistas, en fin, una serie de... Puede haber ahí una cosa interesante y es... hay que darle vueltas a eso.
Vamos a montar un clúster, que se llama ahora, ¿no?
Todos nos
un
necesitamos unos a otros, en cualquier medida.
Ya. Bueno, oye, que no vais a poder ir a Madrid de ocio, que lo sepáis, ¿eh? Que aquí, la verdad es que hemos incidido poco, aunque la primera parte del programa hemos estado hablando de la pandemia, que es que estamos muy bien aquí en Cantabria. Como siempre, todo depende de con qué lo compares, ¿no? Nada de relajar, medidas en absoluto, pero a lo mejor la gente está ya proyectando un viaje a tal. Claro, vamos a tener que mirar el mapa y ver qué zonas, lugares de España están pues con cordones sanitarios. Bueno, lo de Madrid, pues nadie va a ir a Madrid, ¿no? De ocio.
Yo no, lo que queda de año...
Ni a trabajar tú, Jesús.
Bueno,
bueno, si
yo voy, pero sí. Voy, como digo, yo hago taina y vuelvo.
Debidamente acreditado.
Sí, sí, hago mi taina porque tengo que ir, tengo reuniones y... Pero vamos, salgo rápidamente, no me meto en sitios llenos de personas. Hago la misma vida que hago aquí. Sí. Este verano estábamos comentando, yo he estado en Galicia, mis 4 o 5 días, con mis amigos hemos ido en moto... Y aquí estamos, y lo hemos hecho bien, hemos tomado todas nuestras medidas de precaución, en los sitios en que nos hemos quedado existía muchísima medida de precaución, hemos estado al aire libre, en el campo, y bueno, pues ahora no es el momento de encerrarnos, es que lo que no tenemos que hacer es encerrarnos, pero si el mayor problema está viendo ahora mismo es en los grupos, en las reuniones que hace la gente, se reúnen 15, 20, 30, ¿qué va a pasar el día Nochevieja? Pues,
uy, eso va a ser...
Eso va a ser gorda.
Eso va a ser otra cosa, vas a tener que vender pescado de ración.
Sí, ¿tú crees?
Pescado de bogavante de ración.
En mi casa estamos pensando, yo que soy el que lo hago todo, que soy el cocinillo de mi casa, pues estoy pensando hacer 2 Nochebuenas, dos días de Navidad, 2 Nocheviejas.
Sí.
Porque no me caben todos.
A ver, la médica, ¿qué nos aconseja? ¿Qué nos aconseja?
Pues yo lo que aconsejo es que de aquí a Navidades seamos capaces de hacer una divulgación lo suficientemente instructiva y amable como para que las fiestas las podamos afrontar eso, con simpatía pero con seguridad. Claro. Tenemos que cambiar los hábitos y esto es lo que, claro, si pensamos en la Navidad pasada, no nos encaja, nos enchinamos, hay que dar otras opciones, esto, tenemos tiempo, pero habría que pedirle a quien corresponda que esa pedagogía se haga y se haga sin marear, se haga con claridad y todos arrimando el hombro, porque con este bicho hay que acabar, que es muy malo. Por favor, nadie habla, hay que decir lo que está pasando. Los jóvenes no lo saben porque no se les ha enseñado. Y no son niños pequeños, la sociedad debe de ser madura. Y para poder ser útil y aportar salud, colaborando con tu propia no contagio, como decía este compañero, ¿no? Yo me cuido, yo no voy a sitios así. Los jóvenes tienen que entender lo que está pasando. Hace falta enseñarles lo que está pasando.
Sí,
porque tienen que visualizarlo.
Tienen menos percepción de riesgo. Eso es así, y es otra fase de vida, donde piensas de otra manera. Y ya está.
Sí, pero luego hay gente joven que se está quedando sin fuelle para respirar para el resto de su vida. Y eso no se está diciendo, no lo están viendo. Y no se trata de meter miedo. Se trata de contar que estamos en un tema que es complicado. Es un
virus, tener toda la información. Que nos dan las 8, Marisa. Gracias, bueno, y bienvenida. Gracias y bienvenida.
A vosotros, por vuestra amabilidad.
Venga, un beso. Jesús, Quique, que nos dan las 8 de la tarde, que viene Juan Ralucas, que como siempre.
Gracias,
es un gusto,
María,
hablar con vosotros. ¿Vale? Mañana más, pasadas las 7.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes en el Día Internacional de las Personas Mayores. ¿Qué quiere que le diga? Hoy tiene más sentido y contenido que nunca, ¿verdad? Si, como dice la OMS, se trata de poner en valor su contribución y acordarnos de ellos, vaya si lo tiene. La incertidumbre, los miedos y estos devastadores adioses en soledad a los que estamos volviendo son en casi todos ellos incómoda rutina. Ellos sufren la pandemia como nadie. No será la noticia del día. Hoy anda movido, ya le anticipo, pero por un día que sean los primeros.
Echamos mucho de menos no poder ir a recoger a la niña al colegio, y los niños que está aquí mi hijo tampoco los vemos porque están en el colegio. Entonces estamos muy tristes, muy tristes, y no veo a mis hijas y yo estoy muy triste.
Soy Manuel y tengo 79 años. Durante todo este tiempo de pandemia echo de menos la libertad de movimientos, echo de menos a mis amigos y echo de menos a muchas cosas. Y me pregunto cuándo acabará esto.
Hola, abuelitos. Los quiero al que no estemos cerca de vosotros, porque es que estamos con el coronavirus. No podemos acercarnos. Así que un besito, miau.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Señor Gabilondo, por supuesto que voy a acatar las normas y a cumplir las leyes. ¿Quién se cree que es este gobierno? ¿Como sus socios independentistas? No. Nosotros cumplimos la ley, por supuesto que la vamos a cumplir. Otra cosa es, por más que les duela, que acudamos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid. Y para denunciar lo que ha sucedido en estos días, que ha sido un acuerdo...